Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Así que gracias a todos por su sintonía.
Sí.
Gracias a todos por su sintonía. Hoy es martes 9 de abril del año 2024. Así que gracias a todos los que están en sintonía en nuestra edición de hoy. Aquí en Ponce en Caliente analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1, desde el sur de Puerto Rico. También, por supuesto, bienvenidos a los que nos escuchan a través de la banda FM, así mismo, con esa calidad de sonido que eso representa. También los que están en sintonía a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su audiencia. Hoy vamos a hablar de varios temas. En primera instancia, hay una situación que Noti 1 reseñó, ¿verdad? Ahorita hubo una conversación a través de Noti 1 con relación al centro Cristo Pobre en Ponce, ¿verdad? Que da atención, ¿verdad? A personas sin hogar, ¿verdad? Personas sin hogar. Vamos ya mismito a hablar con eso, porque está aquí con nosotros el señor Luis Cruz. Luis, tú eres el director ejecutivo, ¿verdad? Del Centro Cristo Pobre. Bienvenido.
Sí, buenas tardes, Maura, y buenas tardes al pueblo radio oyente. Sí, yo soy Luis Cruz, yo soy el presidente de la Junta de Directores del Centro de Ambulante Cristo Pobre. En estos momentos no tenemos director ejecutivo.
Juan de Dios Vidó, pues salió por cuestiones de salud.
Sí, él había estado trabajando muchos años, uh-huh, igual con algunas condiciones de salud, y pues ahora a partir del 15 de enero pues él presentó su renuncia los doctores le estaban recomendando que tenía que bajar el nivel de...
Claro, y que está desde fundado.
Sí,
prácticamente. Estuvo. Y la verdad, pues que llevó una trayectoria, ¿verdad?, espectacular, ¿verdad?, a través de esta gran iniciativa como es Cristo Pobre. Así que ha sido, ¿verdad?, una labor extraordinaria en ese sentido. Sí. Oiga, entonces, hay una situación que está poniendo en riesgo los servicios, más bien, que brinda el Centro Cristo Pobre en la ciudad de Ponce. Pero primero, antes de entrar a eso específicamente, para efectos de los que estén escuchando y no necesariamente conozcan, ¿verdad?, aunque obviamente la trayectoria de Cristo Pobre en Ponce, ¿verdad?, es una amplia, pero vamos a hablar un poquito de qué es Cristo Pobre y cuáles son los servicios que ofrece.
Pues mira, el Centro de Ambulante Cristo Pobre es una institución sin fines de lucro, uh-huh, que ha estado dándole servicios a Ponce y pueblos limítrofes por los pasados 27, 28 años. Esto surgió como una... En la iglesia San José de Ponce, donde el padre Raúl Quesada decía que los deambulantes parecían Cristo Pobre en las calles. Uh-huh. Y un grupo que se dedicaba a llevarle comida a las personas sin hogar, pues cogió el lema del Cristo Pobre para empezar a darle servicio. Una vez mueve el padre Raúl Quesada a San Juan, pues entonces entra el padre Francisco García y se hizo cargo del grupo a nivel espiritual y ayudó en la fase administrativa. Uh-huh. Y él decide que hay que buscar un local para dar servicio y no estar en la calle así. Y ahí se crea entonces y se hace formal el Centro de Ambulante Cristo Pobre. A partir de ese momento pues se empezó a dar servicio diurno y alimentación. En esta primera fase pues mayormente era con servicios voluntarios de la comunidad. Uh-huh. al nosotros ir creciendo y ir tratando de cubrir más, muchas de las necesidades que tienen estos participantes, pues hemos ido pues desarrollándonos en la institución. Y pues ha ido creciendo el personal, los gastos, los servicios. Y ahora mismo pues nosotros tenemos servicio diurno, que cuando hablamos de servicio diurno es cuando se le da desayuno y almuerzo, se le da las facilidades para que ellos se bañen, porque le lavamos ropa, tenemos trabajadores sociales para que los atiendan, las necesidades básicas. Tenemos, o sea, diferentes, le damos la dirección para que ellos reciban sus cartas, le ayudamos a conseguir las ayudas del gobierno. Uh-huh. Todo ese tipo de
eso es lo que se denomina como servicio diurno.
Servicio diurno, sí. Okay. Y entonces también pues tenemos el servicio del albergue de emergencia, que ya es entonces se le añade una cena, se añade un desayuno al otro día. Ellos están a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la mañana del otro día en el centro donde pernoctan. Tenemos alrededor de 36 camas, incluyendo para un matrimonio, una familia. Y entonces, pues ahí pues se necesita un personal que los atienda durante las noches.
Los 30 espacios están ocupados en este momento, Luis?
Pues mira, nosotros tuvimos, a raíz de esta crisis económica que tenemos, uh-huh, pues nos vemos obligados a reestructurarnos, ¿no? ¿Cómo se llama? A bajar el nivel de servicio. Nosotros, por ejemplo, en este momento nos falta un dinero para garantizarle a los empleados la nómina del 15 de abril.
Disculpe, Luis, perdóname, y antes de continuar en esa parte, ¿los 30 espacios están ocupados?
Estuvieron ocupados, pero ya hemos abierto un proceso para irlos relocalizando.
¿Cuántos quedan, Luis?
Quedan alrededor de 20 y pico. Ahora mismo, ¿sabes? La cantidad exacta no te la puedo decir. Vengo del centro, pero no tengo esa información, pero queda alrededor de 20.
Los fondos que utilizan, hay unos empleados, es una organización sin fines de lucro que da los servicios que acabas de mencionar a sobre 30.
Nosotros atendemos diariamente de 60 a 70 participantes en ambos servicios, más el servicio de vivienda transitoria, que es un programa aparte que ya está. Entiendo.
Y también tiene una nómina de empleados.
Sí, no solo nómina de empleados, hay los gastos de lo que
de llaman, alimentos.
Alimentos, agua, luz, teléfono, transportación, ¿sabes? Son muchos.
Ok, actualmente, ¿con qué fondos está operando? Ya mismito vamos a ampliar sobre la deficiencia que hay para conseguir los fondos para continuar. Con la prestación de algunos servicios. Pero actualmente, ¿de qué forma ingresan fondos al Centro de Deambulantes Cristo Pobre?
Mira, nosotros tratamos de hacer actividades de recaudación de fondos. Y la gran mayoría, pues también entra alguna donación de gente en particular que nos dona, qué sé yo, 25, nos da 50, alguien nos da 100. Pero
son 100 mil dólares, 50 mil dólares.
Dólares, 50 dólares, dólares, ¿no?
Eso, vamos a ponerlo porque la gente puede decir, pero espérate. No.
Pero que
antes
nosotros,
queda 100 pesitos, 50, el pueblo con, que dona.
Con lo que llegue, pues nosotros podemos, ves, vamos haciendo presupuesto. ¿Ves? Uh-huh. Nosotros teníamos una asignación del gobierno, a través del municipio, el gobierno federal, de los fondos ASG, y esos fondos, cuando nos aprueba el Departamento de la Familia o el municipio, nosotros esos fondos es por reembolso. ¿Qué quiere decir? Yo voy a hacer una compra de 50, de $500, pues voy, hago la compra, la pago con mi dinero, reporto al municipio, por ejemplo, en este caso. Y al cabo de 2 o 3 meses nos devuelven ese dinero después que nosotros hayamos hecho unas certificaciones. Uh-huh. Y entre las certificaciones que nos piden es que tenemos que tener un pareo de fondo del 100%. O sea, si yo voy a reclamar $500, tengo que demostrar que puse de mi lado $500, ya sea en in-kind o ya sea
en servicio. Sí, a través de
o dinero.
De dinero en efectivo. Ok, entonces, ustedes tienen que girar. Ok, ya tienen que trabajar por reembolso, ¿verdad? Que tiene el dinero tiene que estar. O sea, usted tiene que hacer el gasto para que después se le reembolsen, ¿verdad?
Sí, sí.
Y esos reembolsos, ¿verdad? ¿Llegan hasta qué cantidad? O sea, ¿qué cantidad se le asignó a ustedes de ese dinero federal? Porque quiero estar claro en términos que es federal que se le da al municipio y el municipio se lo pasa a usted, ¿así que?
Así mismo. Okay. O sea, del presupuesto del municipio o del día a día del presupuesto no se nos asigna dinero.
Ok, es unos fondos federales que llegan al municipio.
Y ellos lo administran.
Ellos lo administran y se los pasan a ustedes.
Sí, y así pasa con el Departamento de la Familia okay. también.
¿Cuánto dinero es eso?
A nosotros nos dieron una asignación, me parece que fueron de 100. Ahora mismo no tengo el número exacto, no quisiera
alrededor, un número más
más o menos estimado. Como 130 mil pesos, no estoy seguro, 100, para todo el año.
Para todo el año, $230,000 para gastar en el año. Esos sí. Son con los federales, Luis.
Con los fondos federales. Con el que administra el municipio.
Ok, y los que administra el Departamento de la Familia, ¿cuánto más es?
Pues a nosotros la última asignación que nos dieron fueron de 208 mil.
208 mil. O sea que ustedes tendrían en el año alrededor de $338,000.
Sí.
Si es que consiguen usarlo, ¿verdad? Para que se les pare. Digo, sí. Para que se les reembolse, disculpe.
Para que se reembolse. Ahora mismo con el Departamento de la Familia tenemos un dinero, pero no tenemos el pareo de fondo.
Sí, pues, vamos entendiendo. Ustedes pueden tener ahí $100,000 disponibles, pero ustedes tienen que tenerlos en el bolsillo suyo, $50,000 para pedirlos de reembolso.
Sí.
¿Verdad? Este por dar un ejemplo.
Usarlo para que nos lo devuelva.
Ajá, exacto. Y pueden girar hasta 300.
Sí, en el caso.
$38,000.
Entonces, cada asignación viene ya con un presupuesto. Okay. O sea, eso, cuando nosotros hacemos la solicitud, por ejemplo, podemos hacer una solicitud de $400,000. Y entonces, con esa solicitud, nosotros vamos con un presupuesto. ¿Para qué voy a usar cada chavo de eso? Y entonces yo le presento un presupuesto por partida, que si esto para alimento, que si esto para empleado, que si esto para esto.
¿En cuánto sale, Luis? ¿En cuánto sale operar? Toda la operación al año de Cristo Pobre, ¿cuánto sale?
Nosotros estamos, la operación mensual es de entre 37,000 a 40,000 mensuales.
Eso serían mensuales. Mensuales. Son los gastos de todo.
Sí.
40,000 mensuales, más o menos. Estamos hablando entonces de que al año, ¿verdad? 40,000 por 12, estamos hablando de $480,000.
Eso con lo mínimo, como dice uno, ¿no?
Esa es la operación al año, $480,000. Eso incluye todo. ¿Y cuánto sale en nómina?
Estamos hablando como de $20,000, $18,000.
Al mes.
Al mes. Y estoy hablando de un personal completo. Ahora mismo, ahora mismo no estamos operando con el personal mínimo.
O sea que se le van $240,000 al año. Sí, en nómina de los 400, de los ¿cuánto fue? $480,000. Es como la mitad más o menos.
Sí, sí, porque hay que dar, ¿sabes? Hay diferentes servicios y operaciones en el centro que hace falta.
¿Y son cuántos empleados, Luis, más o menos?
Es que esos números no venía preparado para eso.
Pero, ok. Más o menos.
Pero sí, ahora mismo nosotros estamos operando con lo mínimo. Uh-huh. Para si dejamos de darle el servicio nocturno y quedarnos con lo mínimo de empleado para dar servicio diurno, sumando los gastos de luz, agua, comida, seguro, gasolina, los empleados, lo mínimo que nosotros necesitamos son $15,000.
¿Ustedes han tratado de hacer algún tipo de recorte, ¿verdad? No de recorte, vamos a hablar ese como de tratar de verdad de buscar que esa, ¿verdad? Sí, que sí, los gastos operativos son un poco menor.
Haciendo, economía, hemos estado haciendo ajustes, en el horario, recorte, tú sabes, de, personal, recorte. Ahora mismo nosotros estamos sin director ejecutivo, porque cuando Juan salir, pues nosotros no tenemos ahora mismo dinero disponible para ofrecerle a una persona que ocupe la plaza.
Sí, no. Exacto, que no se podría ocupar.
Hasta tanto nosotros pudiéramos tener dinero suficiente para poder. Mira, tengo que reconocer, Luis, que nosotros nunca, no sabes, no desarrollamos una en el proyecto Cristo Pobre, una operación que nos dé dinero, ¿entiendes?
Sí.
Qué sé yo, un negocio, hacer una cafeterita para vender las frituritas y las cosas al público, algún servicio que podamos facturar. Pues no contamos con ese brazo, si pudiéramos llamarlo así, que nos genere un dinero para nosotros seguir operando. O sea, que en eso hemos fallado, no hubo la visión.
Sí, estaban operando a base de las asignaciones.
Sí, sí.
Porque, mire, hay que reconocer, esto es un trabajo, ¿verdad? Que hay social, que hay que hacerlo, que el gobierno lo está haciendo, ¿verdad? Que hay entidades así sin fines de lucro, como es Centro Cristo Pobre de deambulantes, que sí lo están haciendo.
Nosotros venimos arrastrando, teníamos algún dinero y siempre durante la pandemia y los temblores, ahí nosotros hubo un periodo como de 2 años que no pudimos realizar actividades de recaudación de fondos. Y ahí estuvimos operando, pues se consumió un dinero que uno tenía, como un dinero rotativo que uno tenía para usar y reembolsar y usarlo y se fue agotando toda esa fuente y ahí entonces llegamos a este momento donde estamos, que es un momento bien, bien crítico, ¿no?
Okay. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Hoy es 9 de abril. ¿Qué es lo que va a pasar entonces el 15? ¿Hasta dónde llega esa reserva? Bueno, o sea, ¿qué es lo que va a pasar ahora?
Nosotros pues analizando hasta dónde nos llega lo que tenemos, hemos puesto una fecha para poder yo no quisiera tirar a nadie en la calle, o sea, especialmente las personas que están pernoctando con nosotros en el albergue. Nosotros hicimos un análisis económico de hasta cuándo podemos pegarle a los facilitadores, que son los que me dan la vigilancia de noche. Y entonces, de acuerdo a eso, me falta un dinero para garantizarle la nómina al 15. Pero después del 15 yo no puedo decirle, mira, si te queda, te puedo pagar, pero cuando aparezca dinero a los empleados, ¿no? Y entonces, viendo esa situación, pues entonces tuvimos que tomar la decisión de ir desalojando el albergue nocturno. Y le pusimos una fecha del 15.
De abril. O sea que, a partir del 15 de abril, el Centro Cristo Pobre solamente daría los servicios diurnos. No está estos cuartos, ¿verdad?, disponibles para los que
pernoctan ahí. Y los servicios diurnos, esperando la cooperación del pueblo, porque ahora mismo no tenemos para seguir, ¿sabes qué? Vamos a seguir operando, pero con unas condiciones bien, bien, bien difíciles. Bien difíciles.
Luis, permíteme hacer una breve pausa. Sí, hay otros asuntos, ¿verdad?, precisamente que queremos conversar contigo con relación a esta situación. Así que regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hoy con nosotros Luis Cruz, del Centro de Deambulantes Cristo Pobre. Regresamos de inmediato.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910.
seguimos celebrando los 36 años de Henry Motors en la gran venta aniversario en Henry Motors Outlet, en la Avenida Las Américas de Ponce. Liquidando vehículos compactos, utilitarios y comerciales 2022 y años anteriores. ¡Y los tenemos nuevos también! Regalos con tu compra. Del lunes 8 al domingo 14 de abril en Henry Motors Outlet en la Avenida Las Américas, frente a Las Américas Housing. Financiamiento a través de Oriental Bank. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertos términos y condiciones aplican. 787-928-8888.
¿Quieres maximizar tu dinero? Sintoniza todos los miércoles a las 8:45 de la mañana el segmento Tu Dinero Seguro, con los expertos en seguros y planificación financiera, Angelo Díaz y Pedro Astacio. En estos tiempos de retos económicos, asesórate bien, porque en la crisis no se improvisa. Para más información, contáctalos al 787-220-7775, 220-7775, 220-7775. ¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema O'Regan es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio Barra Ponce Bypass, oficina 806, o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200, 259-8200. José Cuevas Segarra acaba de publicar su obra sobre el descubrimiento de prueba en el derecho procesal civil. Por su profundidad y alcance, es indispensable para el ejercicio de una práctica legal exitosa. En esta obra se consideran todos los mecanismos de descubrimiento reconocidos en nuestro ordenamiento, las controversias que genera, sus alcances y limitaciones. Para adquirirla, accede a cuevasegarra@cuevasegarra.com.
Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel.
Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedras 625-3000, Ponce Bypass 284-2020.
Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. ¿Y?
630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Muy buenas tardes, soy Cristina Vélez Guzmán y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando, última hora 4:28. Tras el hallazgo de 5 niños en condiciones infrahumanas en un apartamento de un residencial público de Guayama, el comentarista y moderador del programa Pelota Dura, Ferdinand Pérez, criticó la falta de mantenimiento en esos complejos habitaciones de parte de la Administración de Vivienda Pública.
Pusimos la entrevista que consiguió Kimberly de una de las vecinas de esta familia, que decía que eran muy buenas personas, pero que él siempre se pasaba criticando de que el apartamento de ellos en la residencia estaba lleno de cucarachas. Y ella decía, para las cámaras de Jugando Protadura, decía, pero si es aquí, todos los apartamentos están llenos de cucarachas. ¿Sabes? Que la señora planteaba un abandono por parte de la Administración de Vivienda Pública con el residencial, que no estaba bien atendido. De hecho, en el propio reportaje que hace Kimberly, tuve la grama, qué sé yo, muy alta, o sea, es que se ve que le falta mantenimiento. Y yo le preguntaba a él anoche, mire, señor, ¿quién es el responsable de esto? Porque el Departamento de Familia removió a los niños, la secretaria de la familia aceptó públicamente que se trabajó muy lento, que no estaba satisfecho, lo que nuevamente me hace ganarme, me da confianza la secretaria de la familia, porque no es el tipo de secretario tradicional que trata de justificar todos y cada uno de los movimientos de una agencia que sabe que sabemos que no tiene los recursos y que no tiene el personal suficiente, que siempre está atrás. Y ella misma aceptó, mira, yo estoy inconforme en la forma en que se trata, lo mandé a investigar. Hoy, como dato relevante, sale a relucir que en lo que va del año se han reportado 4.500 casos de maltrato de niños, en lo que va del año.
Última hora, 4:30. El exgobernador Alejandro García Padilla dijo en el programa Sin Miedo que a Manuel Natal le faltó empatía en su entrevista en Normando de la Mañana, al tiempo que consideró que Carmen Yulín Cruz sí proyectaba que se identificaba con el dolor de la gente.
Yo escuchaba la entrevista y tengo que decir lo siguiente, que las verdes verdes y las maduras maduras. Debo decir lo siguiente, dos cosas. Es una persona inteligente, articula muy bien y es fotogénico. sin duda alguna. O sea, usted trata bien, es good looking. Pero Yulín tenía algo que no tiene él y que tiene muy pocos políticos. Lugaro tenía hasta cierto grado, por eso ese partido sin Lugaro no es lo mismo. Y es que Yulín tenía, proyectaba, en esa entrevista que hizo Normando hoy, Yulín proyectaba empatía. Hay quien dice que era sincera, hay quien dice que no lo era. Yo no voy a discutir eso ahora. No se trata de eso, pero sí hay una cosa que en inglés le llaman, que cuando un político la tiene, la tiene. No, no se lo puedes regalar, no lo puedes entrenar, no puedes fingirlo. Que se llama I feel your pain. Y eso Yulín lo tenía y Manuel no lo tiene.
Última hora, 4:31. El analista de política Iván Rivera consideró en el programa A Palo Limpio que Manuel Natal hubiese lucido poco serio si en la entrevista con Normando Valentín hubiese dicho que las cosas están peor ahora en San Juan que hace 4 años atrás. Intervienen Normando Valentín y Ramón Rosario.
Distintamente de las diferencias políticas y filosóficas que hay, yo voy a felicitar a Manuel Natal por la entrevista. Sí, yo voy a felicitar a Manuel Natal por la entrevista. Porque cuando tú le preguntas sobre cómo está la cosa, entre comparando la época de Carmen Yulín y Miguel Romero ahora, él te dio la contestación del handbook del político. Oye, hubiese sido bastante fuera de lugar que hubiese dicho, no, está peor, todo está grave, eso está San Juan cuando Yulín... Eso hubiese sido una desfachatez, pero yo creo que él, dentro de las circunstancias, contestó lo que dice el libro. Algunas cosas mejor, otras no, en lo social se puede mejorar, y tuvo un juego de piernas y no cayó en el planteamiento poco serio de decir que la cosa está peor, ¿me entiendes? Porque es una realidad que no está peor.
O atacar a Carmen Yulín, que es su aliada.
O atacar a Carmen Yulín, que fue su madrina Soledad. Así que, oye, de verdad, Manuel, para que te lo graben y te lo envíen. O sea, yo cuando la... cuando las cosas se hacen bien, pues yo lo reconozco y creo que dentro de las circunstancias y la pregunta complicada que hace Normando, porque se dedica a eso, a fastidiar con las preguntas, pues él dio la contestación de político que pues tiene que tener un juego de piernas, porque hubiese lucido muy poco serio que hubiese dicho que la cosa está peor ahora que bueno, hace 4 años atrás en San Juan. Y eso es una realidad.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Son las 4:34 en la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1, lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hoy con nosotros Luis Cruz, del Centro de Ambulantes Cristo Pobre. Una situación precaria, ¿verdad?, financiera, que está atravesando el Centro Cristo Pobre, que pone en riesgo la continuación de muchos de sus servicios. Estamos hablando de esto, ¿verdad?, los orígenes. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo se estaría viendo afectado los servicios y las personas que, por ejemplo, allí pernoctan a partir del 15 de abril? ¿Y cuáles son las posibles... ¿cuáles serían posibles soluciones? Por ejemplo, Luis Cruz, que nos acompaña hoy, ¿qué respuesta ante estos llamados que has hecho, has tenido? ¿Qué te dicen del municipio?
Pues mira, del municipio estuve en las últimas 3 semanas, estuve tratando de comunicarme con el municipio. Hoy hubo una llamada y pudimos establecer un diálogo y una comunicación, pero quiero pues reunirme con la alcaldesa, explicarle la situación, explicarle las consecuencias. ¿Cómo se llama? Ellos tienen un dinero que nosotros, de lo que se le asignó, hay un dinero que el municipio no debe, aunque nosotros tenemos una deuda con el municipio, que entonces tenemos que ver de qué forma pues nosotros podemos...
O sea, que de la cantidad que a ustedes le corresponde, pues que de ahí cojan la parte que sí, de ellos, sí, y que el restante se lo
entreguen. Sí, se abrió una...
¿Y eso, y esa deuda es por qué, Luis? ¿Por qué el municipio le debe al centro?
Lo que pasa es que son los reembolsos, ¿ves? Yo usé el dinero que el municipio me asignó y entonces ellos... tardan en procesar el dinero. O sea, yo lo usé ya hace 1, 2, 3 meses atrás y todavía ellos no han terminado de procesar o ya procesaron. Ahora aparecen unas deudas que nosotros tenemos que saldar, pero siempre este proceso de reembolso, cuando nosotros sometemos, ellos analizan toda la documentación que nosotros sometemos de pareo de fondos, de la factura que se someten y toda esa cuestión.
Sí, es riguroso el proceso.
Es un proceso riguroso y entonces ellos pues, nos deben un dinero y ese dinero nos pudiera ayudar, pero yo digo que quizás nos pueda ayudar a estirar la pata, perdonando la expresión, ¿no? Un mes más tarde, ¿no? Porque es una cantidad sustancial de dinero.
Okay. ¿A cuánto asciende esa cantidad que ustedes están?
Ahora mismo nosotros estamos, el municipio nos debe $39,000.
¿39? ¿Eso ya ha restado lo que ustedes...?
No. Ahí hay que restarle pues unas deudas que tenemos.
Okay. O sea que entonces no alcanzaría para el próximo mes, porque tú me dices que son como $40,000 mensuales.
Sí, por ejemplo, nosotros pues tenemos una deuda con el CRIM y entonces para que ellos nos devuelvan tenemos que tener clear en clear toda eso. Por ejemplo, en ASUM, en todo esto, nos piden una
certificación. De esos 39,000 que ustedes esperarían del municipio, hay que restar esa deuda del CRIM.
Sí.
Y el restante, pues obviamente para pasar a la operación.
Para operar un tiempo más. Y tenemos otras deudas que tenemos con las diferentes agencias del
gobierno. Entonces, Luis, discúlpame, entonces, ¿el plan es cuál? ¿Apelar?
Bueno, nosotros necesitamos aportación económica de la comunidad, no solo del gobierno, sino de las comunidades. Yo entiendo que el sin hogarismo es un problema de la sociedad. Nosotros como institución no es un problema nosotros. Nosotros venimos a trabajar con esa situación social. Uh-huh. Y estamos haciendo pues lo imposible por ayudar, pero llegó el momento de que necesitamos ayuda. ¿Sabes? Necesitamos ayuda en cuestión económica, en cuestión de voluntarios que se acerquen a dar servicio. Ayudar, por ejemplo, estamos tratando de coordinar para si necesitamos de estas personas que se dedican a repartir comida en el centro, pues nosotros tenemos unas facilidades allí. A lo mejor no tenemos el personal para prepararlas, pero tenemos las facilidades. Y pues hacemos el acercamiento a las diferentes comunidades que en algún momento pudieran sentarnos para coordinar algún tipo de servicio. Okay. Pues al gobierno pues necesitamos ayuda. Entendemos que de HUD, de la señora Olga de la Rosa, que es la que dirige a nivel de Puerto Rico, el dinero que entra a nivel federal, ellos están interesados en reunirse con nosotros en las próximas semanas. Yo espero que esa reunión se dé. Yo creo que vengan con alguna ayuda, no sé.
Sí, puedan aumentar la aportación que ya reciben. Sí,
o ver de qué forma entra el dinero, que no haya tanta burocracia, ¿no? Porque nosotros, pues como les dije, en este caso, pues al no tener un compromiso ni del gobierno ni de la comunidad, pues tenemos que acogernos a un servicio básico, que es el servicio diurno. Para continuar el servicio diurno, nosotros necesitamos aproximadamente $15,000. Y eso, cuando digo $15,000, es bajando el personal al mínimo, tratando de reducir en luz, agua, en el combustible, en la cuestión de las comidas, hacerlas más sencillas, ¿sabes? Tratar de bajar, mantener el servicio, pero siempre haciendo un ahorro en todas las partes.
Okay. ¿Cómo las personas pueden, cómo se comunican? ¿Cómo las personas podrían pues también motivarse, ¿verdad? Y también dar la mano.
Tenemos el ATH móvil. Las personas quisieran aportar a través del ATH móvil, puedes buscar a Splash Cristo Pobre, ir a Business y Donativo y busca Cristo Pobre. También puede, por ejemplo, mi teléfono es 787-391-8133. 787-391-8133. También se puede comunicar al 787-507-0279. 787-507-0279. O al teléfono 787-360-8848. 360-8848. Y se puede comunicar y ahí establecemos, pues buscamos la forma de coordinar su aportación o su servicio. Necesitamos gente que nos ayude también como voluntario. Necesitamos gente en la junta de directores, que la situación pues también está un poquito afectada. Tenemos que hacer una reorganización porque queremos seguir dando el servicio a los más necesitados. Yo creo que esto es un llamado a las instituciones o las instituciones religiosas que quieren hacer el apostolado, pues aquí estamos, aquí hay un sitio donde podemos hacer misión.
Veo que tienen una actividad también, ¿verdad? Un junte.
Sí, nosotros siempre hemos estado haciendo actividades de recaudación de fondos. Ahora mismo tenemos lo que llamamos un junte por amor. Eso ya lo teníamos planificado desde hace algún tiempo. Y va a ser el 20, se llama junte por amor. Va a ser el 20 de abril de 6 a 12 de la tarde. Vamos a tener a Alejandro I y a Aidita Encarnación, que son unas artistas del área de San Juan. Aidita es directora de teatro y ellos tienen como un stock comedy musical. O sea que ellos están interactúan y cantan y vamos a estar disfrutando de ese show. Además vamos a tener a Zona Rengue, un grupo de merengue, a Robert Olmi y a la salsa urbana para bailar y estar un rato. También vamos a tener un cóctel de bienvenida. El costo de la actividad es a $60 más IBU por persona. Va a ser en el complejo deportivo de la Universidad Interamericana aquí en Ponce. Los teléfonos que le di, pues los repito para si quieren asistir a la actividad o si quieren donarle al Centro de Ambulante Cristo Pobre. La actividad es una actividad, entendemos, como siempre nosotros hemos presentado las actividades de las cenas y las ganas, pues una bien presentada, con mucho respeto, ¿no? Con mucha y las personas que van, pues la han disfrutado, hablan de ese tipo de presentación que hacemos nosotros. Y es una oportunidad que tiene el público de ayudarnos. Y no es solo nosotros pedir que nos den ayuda, pues damos es una oportunidad de pasar un momento agradable, ¿no? En compañía de sus amistades. Aquí cada vez que uno sale para un restaurante en familia se gasta un montón, ¿no? Y no tienen la mitad de los beneficios que le estamos ofreciendo en esta actividad. Así que los invitamos a como dice bien la frase, o el junte por amor, okay. Participar de esta actividad, el show de Alejandro y Aidita se llama Los Enchulados.
Pues, ok, Los Enchulados.
Entonces,
así que de corte romántico.
Ese corte romántico, así que los invitamos a que pues comparta con amor con Cristo Pobre y comparten familia y podamos darle un poco más de vida al Centro de Ambulante Cristo Pobre.
Entiendo. Luis, ¿cuál es la magnitud, ¿verdad?, de esta situación en la ciudad? Cuando digo esta situación me refiero al sinhogarismo. Hay muchas personas que piensan que el deambulante, ¿verdad?, la persona que deambula porque no tiene, ¿verdad?, un techo donde vivir, pues los asocian siempre con personas que, ¿verdad?, que tienen problemas de salud mental o que son adictos, ¿verdad? Hay deambulantes, hay personas sin hogar que están en la calle deambulando porque o son adictos o tienen algún tipo de problema de salud mental, pero no son todos los casos. El problema de sin hogarismo o de ambulancia no es solamente eso.
Sí, no. Lo primero que te quiero decir es que en cualquier familia, en cualquier momento, puede subir una persona sin hogar. Uh-huh.
Eso es así.
Persona que, pues, que tuvo un problema, por ejemplo, matrimonial, no puede estar en la casa por cualquier razón, se tiene que ir a la calle, se tiene que ir a casa de un familiar, se tiene que quedar en el carro. Una persona que se queda sin trabajo, que no puede pagar la casa. Uh-huh. Una persona que la situación económica pues
cambió.
Se afecta emocionalmente y mentalmente. Uh-huh. Por muchas situaciones, se nos acercaron hace poco una familia, un matrimonio viviendo en hogar legal, la dama embarazada de alto riesgo. Eso... No es drogadicto, no es nada. Es cuestión de que hay unas necesidades. O sea, y usted oye por ahí, en donde quiera, sí, fulano está durmiendo en el carro, fulano está durmiendo en el parque, fulano o fulana está... Y o sea, hay que son drogadictos, hay que son esto, pero ¿quién soy yo o quién es usted para juzgar?
Claro.
O sea, ¿quién? Nosotros... En el centro se atiende a todo el mundo y se le trata con respeto y con dignidad. Uh-huh. Y se le trata a todo el mundo, se le da la misma comida, se le da el mismo servicio. Y pues si tiene problemas, pues tratamos de ayudarlo. Pero hay que ayudarlos ayudando, uh-huh. no criticando. No. ¿Sabes?
¿Qué número refleja el pasado censo de personas sin hogar? Porque obviamente, aunque se puede establecer algún número, que es el que llega, es el que se reporta, esto pues obviamente un número certero no hay. O sea, hay gente por ahí, bueno, le voy a poner el caso de X persona que pierde su hogar por la razón que sea, está una semana viviendo con el hermano, después está otra semana viviendo con el amigo, con el compa, y después se mueve. Ese también...
Sin hogar.
Sin hogar. Lo que pasa es que a lo mejor ese caso no llega a las estadísticas, ¿verdad? Pero ¿hay algún número estimado de...?
Se hace un conteo, como de... Hay como alrededor de 2,000 personas en el área de Ponce. Pero esos conteos hay que multiplicarlos porque uh-huh. cuando se hace... No es como un censo que se va casa por casa ni uh-huh. nada de eso. Uh-huh. El conteo es... Se ubican unas personas... en unos sitios estratégicos donde se sabe que llegan las personas sin hogar. Uh-huh. Y durante unos días en el año se hace ese conteo. Pero no se va, por ejemplo, aquí en Ponce, se hace en la plaza, se hace en el centro del pueblo, pero no se va al Tuque, no se va al Coto, no se va, ¿sabe? Que esos números son estimados, si podemos hacer así, un muestreo. Cuando se hace el conteo, como llamamos.
Entiendo. Así que al menos sobre 2,000 los que se registran, ¿verdad?
Sí, los que...
Y eso se multiplica, yo creo que ¿por cuánto? ¿Por dos? ¿Por tres?
Por dos o tres por veces. Sí.
Exacto. Bueno, estaremos entonces atentos a esto y de qué forma. ¿Hay fecha cierta con la gente de HOT?
Se comunicaron con nosotros el viernes y estamos esperando que nos den la cita para ir a San Juan.
Ok, o sea que todavía no se sabe una fecha cierta. No se sabe. Sigue corriendo, ¿verdad? Se sigue acercando el día 15.
Sí.
Hoy es 9.
A mí me gustaría que esa reunión se diera antes del día 15 para tener alternativas y no tener que tirar a nadie a la calle, sinceramente.
Entiendo. Y los que pernoctan allí, ¿ya saben esta situación precaria que pudiese cambiar totalmente su situación el día 15 de abril?
Sí, nosotros empezamos un proceso de entrevista uh-huh. para ver sus necesidades y sus posibilidades, ¿no? Va a venir ANSCA con un personal a ayudarnos a entrevistarlos y a irnos preparando para eso. O sea que no es... El reubicarlo no es solamente una responsabilidad de Cristo Pobre, sino del COC 5003, que es la entidad que coordina los servicios de las diferentes instituciones que dan servicio a las personas sin hogar en el área de Puerto Rico, del sur de Puerto Rico. En Puerto Rico hay dos continuos de cuidado. Eso se, se, se puede, por cantidad de personas, una es el 502, que es comprende el área de San Juan, y podemos decir una línea recta entre Carolina a Arecibo, en el área norte. Y el 503, que comprende nosotros, que comprende 53 municipios. Y entonces esas personas que tenemos, cuando hablamos de relocalizar, es buscar en esas áreas del 502 o del 503 o 502 que nos pudieran dar ayuda para darle albergue a esas personas, en lo que nosotros podemos restablecer nuestro programa normal y volverlos a coger si es que podemos hacerlo.
Entiendo. Bueno, pero estaremos atentos, ¿verdad?, al desarrollo de toda esta situación y que...
Es una situación bien lamentable, o sea, los empleados están bien comprometidos, están dispuestos a dar la milla extra. Nos unimos esta mañana, hablamos de la posibilidad de dar un servicio sin garantizarle sueldo, estuvieron en la medida que se puede, ¿no? Pero sí, necesitamos la ayuda, no podemos, o sea, y tenemos que hacer una reestructuración hasta que nosotros no podamos tener una entrada de dinero que nos mantenga mes tras mes.
Entiendo.
Lo ideal sería pues poder seguir dando los servicios como lo estamos dando hasta ahora, pero hasta que no se haga una, tenemos que hacer una reestructuración porque en algún momento vamos a tener que irnos a la quiebra o algo así.
Entiendo. Bueno, vamos a ver lo que ocurre con todo esto. Luis, como siempre, gracias.
Luis Maurea, muchas gracias. Siempre usted ha estado atento a nosotros, a Cristo Pobre. Se te agradece, se le agradece a la emisora, ¿no? Uh-huh. Por la disponibilidad. Y pues le pedimos al público que piense en nosotros y que nos ayude, porque realmente necesitamos la ayuda. En algún momento yo creo que estamos, una de las actividades que estamos planificando de recaudación de fondos es un radio maratón, entre unas cosas y otras, ¿no? Porque es una situación que necesitamos la ayuda del pueblo.
Entiendo. Bueno, pues Luis, gracias como siempre.
Muchas gracias y muchas bendiciones.
Seguro que sí. Gracias a Luis Cruz. Del Centro de Ambulantes Cristo Pobre. Así que esa es la situación, ¿verdad?, que atraviesa Cristo Pobre. El que es, ¿verdad?, el que es de Ponce y de la región, pues conoce la trayectoria y la aportación, ¿verdad?, a la sociedad que se hace allí con relación a personas, ¿verdad?, una población bien vulnerable en ese sentido. Así que agradecemos a Luis Cruz por su participación. Bueno, nosotros estaremos de regreso mañana con más, ¿verdad? Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo me despido, soy Luis José Mora, me despido hasta mañana. No se vaya nadie, que luego de la pausa, Luis Dávila Colón será lo próximo. Noti1 continúa.
Esta es la estación de Luis Dávila Colón, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WNO 630 AM, San Juan, Noti1 630, Primera Fiscalizando. Uno Radio Group, Noti1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.